teníamos una perspectiva negativa y ahora la calificación está en revisión para una posible alza. Argentina está atravesando un momento de fuerte dinamismo en el sector de hidrocarburos. En 2024, la producción de petróleo y gas, nada más para traer algunos números presentes, creció 27 y 23% respectivamente. Bueno, en Colombia esperamos que la inversión en exploración y producción podría caer alrededor de 20% en 2025, afectando la autosuficiencia energética del país a largo plazo.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global con perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Bienvenidos, les saluda Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. En el episodio de hoy estaré con Roxana Muñoz, Vicepresidenta Senior de Crédito en Moody's, para conversar sobre el panorama de hidrocarburos en la región. En América Latina, el sector minero y energético ha sido históricamente un motor clave de crecimiento, pero también una fuente de incertidumbre para los inversionistas debido a la volatilidad en los precios de las materias primas y a los frecuentes cambios en políticas públicas en relación con este tema. En el caso de México, desde su creación, Pemex fue durante décadas un pilar de la economía mexicana, financiando gran parte del gasto público. Pero en los últimos 20 años, la producción de crudo ha caído de forma constante y la empresa, con alta deuda e ineficiencias, ha pasado de ser una fuente de ingresos a depender cada vez más del apoyo del gobierno. Hace una semana se presentó el Plan Estratégico de 2025 a 2035 por Pemex y el gobierno, dejando sobre la mesa un ambicioso plan de autosuficiencia económica.
El plan estratégico de Pemex está enfocado en la soberanía energética, en reconfigurar la integración vertical de la empresa, eliminar las trabas que limitan su eficiencia operativa y, bueno, además incorpora inversión privada y plantea una transición energética gradual.
Y estos cambios, que apuntan a una participación más proactiva por parte del Estado, se reflejaron en el reciente giro positivo de las calificadoras frente a Pemex.
Moody's considera que el plan estratégico de Pemex es positivo. De hecho, teníamos una perspectiva negativa y ahora la calificación está en revisión para una posible alza. Desde el punto de vista de la calificación crediticia, lo que hacemos es separar claramente dos componentes. Por un lado, está la calificación intrínseca de Pemex, que refleja cómo se desempeña la empresa por sí sola, es decir, sin considerar ningún tipo de apoyo externo. Esta calificación hoy está en CA, que es una categoría relativamente baja y que indica una situación financiera y operativa débil. Y por otro lado, tenemos la calificación final, que sí incorpora el respaldo del gobierno mexicano. Esa calificación está 4 escalones por encima, en B3. Y esa diferencia es muy importante porque nos dice que sin ese apoyo del gobierno, la situación de Pemex sería mucho más complicada.
Hagamos una pausa con esto. Que Pemex tenga una calificación intrínseca baja es porque operativamente sigue enfrentando muchos retos. La empresa no está generando suficiente dinero para cubrir sus propios gastos y compromisos financieros. Y es aquí donde el brazo del gobierno es fundamental para las finanzas de Pemex.
El cambio de la perspectiva en esta parte refleja que vemos como algo positivo la clara coordinación entre la Secretaría de Hacienda, la SENER, el gobierno, la banca de desarrollo y Pemex. Sin embargo, es muy importante notar que el alza de la calificación está sujeta a entender cómo es que este plan va a reflejarse en las finanzas y la operación de la empresa. Y esto me gusta dividirlo en tres, ¿no? Primero, sabemos que Pemex emitió una estructura PICAP con la cual levantó en el mercado 12 mil millones de dólares. Sin embargo, aún nos falta entender cómo se van a utilizar, o sea, cómo se va a modificar la estructura de capital y la posición de liquidez de Pemex a raíz de esta emisión. Nos falta claridad sobre cuánta deuda bancaria se va a pagar o, por ejemplo, cuánto se va a utilizar para proveedores. Como segunda medida, se anunció el Fondo de Inversiones para Pemex. Entendemos que este se va a utilizar para pagar proveedores que se generen en 2025 y para desarrollar inversiones principalmente en exploración y producción, con el propósito de frenar la caída en la producción. Y en este caso queremos ver si esta estructura efectivamente le va a dar a los inversionistas la confianza necesaria para invertir y sobre todo, pues lo queremos evaluar, ¿no? Si esto va a tener un impacto en la producción. Y bueno, finalmente, y creo que esta es una de las razones principales de no haber subido la calificación en automática, es el hecho de que si bien en la presentación se menciona una disminución en la deuda de la empresa, aún no sabemos cómo se va a llevar a cabo esta parte del plan. Entonces, bueno, en resumen, lo vemos positivo, pero nos hacen falta detalles para determinar el impacto en las operaciones y finanzas de la empresa.
Sin lugar a dudas, esto abre un horizonte más favorable para Pemex y para la inversión privada y extranjera. Aunque no hay que desconocer que sigue siendo un reto de gran magnitud y con bastante incertidumbre.
La autosuficiencia financiera que se plantea para 2027, como le estamos entendiendo, es más como que Pemex va a recuperar la capacidad para tener acceso al mercado de deuda sin una necesidad de una garantía implícita o explícita del soberano. Es decir, vemos que esta autosuficiencia va a ser más de que Pemex pueda regresar a los mercados por financiamiento. Pero para lograrlo, pues será clave que Pemex muestre avances concretos en eficiencia operativa, en generación de flujo libre de caja y sobre todo una estrategia clara para enfrentar los vencimientos de deuda de los próximos 2 años al menos.
En definitiva, el futuro de Pemex depende de transformar el masivo respaldo gubernamental en una verdadera autosuficiencia financiera. Su reto no es la falta de apoyo, sino la ejecución impecable de un plan que haga innecesario el apoyo en el futuro. Este desafío, sin embargo, es solo una cara de la moneda en el panorama energético de la región. Si giramos la mirada hacia Colombia, la discusión sobre la autosuficiencia adquiere un tono completamente distinto. Allí, la incertidumbre regulatoria, que podría acentuarse con las próximas elecciones, no pone en duda la viabilidad de una empresa, sino la autosuficiencia energética de toda una nación.
Bueno, en Colombia me parece que el sector de hidrocarburos está atravesando un momento interesante. Y bueno, también observamos menos actividad exploratoria y que los campos petroleros están ya maduros. De hecho, esperamos que la inversión en exploración y producción podría caer alrededor de 20% en 2025, afectando la autosuficiencia energética del país a largo plazo. El panorama regulatorio sigue siendo incierto con restricciones a nuevas licencias de exploración, dudas sobre el fracking. Y me parece que esto ha llevado a que algunas empresas del sector, sobre todo las empresas independientes, estén buscando oportunidades de M&A o estén buscando oportunidades fuera de Colombia. Si bien Colombia es autosuficiente en términos de petróleo al día de hoy, tienen una reserva como de 7 años, que incluso tienen exportaciones y el gobierno tiene una alta dependencia de recursos generados por este en específico.
Además, en Colombia, la autosuficiencia energética no está presente en todos los rubros.
En el lado del gas, esta autosuficiencia no está presente. Se tiene un déficit importante, por eso es que vemos que los precios del gas natural han incrementado y en el caso de las importaciones vemos que el gas alcanza un precio de más de $13, ¿no? Esto pues pone presión a los precios de ciertos productos, a la generación de la electricidad y me parece que este es uno de los principales retos que Colombia tiene que enfrentar en los siguientes años.
Y mientras en Colombia se cierran cada vez más las puertas a este modelo de economía, en Argentina la apuesta es contraria. El país busca un fuerte crecimiento en la producción de petróleo y gas, especialmente impulsado por la expansión de Vaca Muerta, el enorme yacimiento ubicado en la Patagonia.
Argentina está atravesando un momento de fuerte dinamismo en el sector de hidrocarburos, especialmente, como lo mencionas, en la formación de Vaca Muerta. En 2024, la producción de petróleo y gas, nada más para traer algunos números presentes, creció 27 y 23% respectivamente. Y este impulso se debe a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Por el lado regulatorio, el gobierno implementó el régimen de incentivos para grandes inversiones, que esto ofrece beneficios fiscales y cambiarios por 30 años a proyectos de más de 200 millones de dólares.
Esto significa que Argentina se enfrentará a la generación de un marco de mayor previsibilidad para los inversionistas, especialmente en sectores como energía y petróleo, y esto es lo que está fomentando este crecimiento.
Moody's recientemente mejoró la calificación soberana de Argentina a Caa1 con perspectiva estable, destacando la liberalización del régimen cambiario, el nuevo programa con el FMI y el proceso de desinflación como factores que reducen el riesgo de eventos crediticios. Y esta mejora soberana, regresando al sector, pues tuvo un efecto cascada sobre los emisores corporativos, especialmente en el sector energético, ¿no? En el que algunos emisores pues también registraron un alza de calificación. Pero bueno, en resumen, te podría decir que el crecimiento de Vaca Muerta, los incentivos regulatorios, la mejora en infraestructura y la reorganización estratégica de los operadores están generando un entorno propicio para la inversión en hidrocarburos en Argentina.
Al mirar a la región, queda claro que el sector de hidrocarburos sigue siendo estratégico, aunque con realidades muy distintas. México apuesta por fortalecer a Pemex como eje de su soberanía energética. Colombia enfrenta el reto de mantener su autosuficiencia en medio de un panorama regulatorio incierto. Y Argentina busca aprovechar el potencial de Vaca Muerta para impulsar un crecimiento sostenido. En medio de estas diferencias y pese a la volatilidad, la industria seguirá siendo un terreno atractivo para los inversionistas que buscan oportunidades en América Latina. Les recordamos que les dejamos una encuesta abierta para conocer sus opiniones. ¿En qué país de América Latina ven el mayor potencial de crecimiento energético? Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. Les invito a seguirme en LinkedIn y consultar el portal web de LATAM Access, donde estaremos publicando sobre este y muchos otros temas de interés local. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.